Mediodía.
Luz de cruce. Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Un 100% eléctrico con hasta 438 kilómetros de autonomía es un puntazo. La nueva pantalla BMW Curve Display da mucho juego. El software BMW Operating System 8 es todo el set. Y que sea BMW, a eso lo llamo el partido perfecto. Soy Carlos Alcaraz y te invito a descubrir el nuevo BMW iX1 en tu concesionario BMW.
Infórmate en engasa.bmw.es. Engasa, tu concesionario BMW en Valencia.
Buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante. Bueno, pues va a ser casi el primer día de esta semana que llevamos a cabo el programa en los estudios centrales de COPE, porque hemos estado como emisora oficial, como radio oficial, como programa oficial en la E-Mobility Expo World Congress, que ha cerrado su primera edición, ha finalizado con más de 5.800 visitantes de 16 países, consolidando ese éxito de un encuentro que se sitúa como referente para el sector de la movilidad en todo el mundo. Ha sido Valencia la capital central del mundo y el año que viene también lo volverá a ser. Vamos a intentar ser la capital de la movilidad en el mundo entero, por lo menos en Europa. 344 expertos por parte de Ford se presentó novedad, por parte de Toyota también hubo novedades, de Petrola, de Cepsa, de grandes compañías. Sitúa a Valencia y a España en el seno del debate sobre la movilidad del futuro. Tendremos en un instante, recogeremos unas palabras, una entrevista que mantuvimos en la jornada de ayer con Rebeca Torró, que es la consellera de Política Territorial de Obras Públicas y Movilidad de la Generalitat Valenciana, quien está francamente contenta por todo lo que está ocurriendo aquí en la Comunidad Valenciana en el aspecto de movilidad. Tendremos la oportunidad de hablar en tan solo unos segundos de lo que la Unión Europea va a llevar a cabo. Atención, porque podría dar marcha atrás en su línea de prohibir los coches de combustión interna en 2035, autorizar la venta de vehículos de este tipo más allá de esa fecha, siempre que funcionen únicamente con combustibles sintéticos. La Comisión Europea, liderada además por Alemania, nada más y nada menos, ha pedido que se mantenga esa producción de vehículos de combustión a partir del 35, aduciendo razones sociales derivadas de la pérdida de puestos de trabajo como consecuencia de la eliminación de los coches térmicos más complejos de fabricar. En un instante hablamos de este aspecto. También tendremos con nosotros al hombre de los clásicos, estará Fernando Córdoba. No hay eventos para esta semana, pero vamos a enumerar algunos de los más importantes programados para los próximos días. Enseguida estará con nosotros Fernando Córdoba. Iremos hasta el circuito Ricardo Tormo. Allí nos espera el director Gonzalo Gobert, porque el circuito Ricardo Tormo va a estrenar este fin de semana nada más y nada menos que la temporada del Ferrari Challenge. Suena bien, ¿verdad? Y por supuesto, en materia de seguridad vial, cerraremos con los grandes de seguridad vial, los expertos en seguridad vial de esta emisora, de este programa, con Juan Berbea y esperemos también con María José Alonso, porque 7 de cada 10 sancionados por no llevar puesto el cinturón de seguridad circulaba por vías convencionales. Son los resultados de la campaña especial de vigilancia. Así que si les parece, banderazo de salida, comenzamos. David de Diego, muy buenas, ¿cómo estás?
Buenas tardes, Vicente. Sí. Mobility Challenge. He mezclado ahí, ¿no? El Mobility de estos días que hemos tenido con la Ferrari Challenge. Bueno, pero si te parece, vamos a recapitular de estos tres días. Yo me quedo con esa movilidad sostenible, conectada y segura que se ha demostrado desde Valencia, que puede ser llevada a cabo. Hay tecnología, capacidad y sobre todo se ha demostrado que Valencia puede ser referente a nivel mundial de este tipo de eventos y bueno, como tú bien decías, ya están empezando a trabajar en la segunda edición, Vicente.
En cualquier caso, el lunes vamos a dedicar gran parte del programa a este Ecomobility, porque se nos han quedado muchos asuntos en el tintero. Hablamos con el director comercial global de Power Electronics, que estuvo allí presente. También hablaremos con Cándido García Blanco de Hello Next, que es la carga de vehículos.
Equipos para carga, cargadores.
Sí. También, por supuesto, Balearia va a ser protagonista con Javier Cervera. Atención, porque se va a adelantamos algo ya, ¿no?, de lo del lunes. El primer barco eléctrico absolutamente puro que va a poner en marcha Balearia este verano. Concretamente, incluso un poquito antes, en el mes de mayo. Se llama Cap de Barbaria y va a recorrer Ibiza y Formentera, pero lo vamos a adelantar ya el próximo lunes con Javier Cervera.
Exacto, hará ese recorrido desde el puerto de Ibiza hasta el puerto de La Sabina en Formentera, Vicente.
Sí.
Y bueno, y además es eléctrico, también lleva motores diésel por si en un momento dado es necesario hacer un recorrido más largo, lo puedo hacer. Van a hacer todas las pruebas y también tiene pila de combustible.
Perfecto, y tendremos por supuesto a José Castillejo, hablaremos de todo lo relacionado con la movilidad eléctrica, y a la consellera, que en un instante estará con nosotros, Rebeca Torró, de un acontecimiento, como digo, mundial, sin lugar a dudas. Ya hemos dado el banderazo de salida en este instante aquí en Luz de Cruce, y así es el momento de comenzar, atención, hablando de todo lo relacionado con Europa. Atención a Europa. De Diego, vamos a saludar a Joan Dalmau, hombre de coches.net, que, bueno, no sé si ha tenido un parón para comer o no, porque no para de probar coches. Esto debe ser el hombre más envidiado del país. Joan Dalmau, ¿cómo estás? Muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días. He comido, no te preocupes.
Sí, vale. Vale. Esto era importante para recoger. Ya sabes que estamos hablando de eléctricos todo el día, pues hay que las pilas cargadas, como siempre.
Exacto.
Oye, ¿te tienen envidia los amigos por probar tanto
coche? Sí, hay ofertas para llevar malas maletas a destajo. Bueno, nos pasamos la vida viajando y dando vueltas, pero luego, claro, luego cuando les explicas de qué va el tema, dicen, bueno, pues oye, ¿sabes? Cuando les dices, no, mira, este año he estado 15 veces en París. Dices, hostia, 15 veces en París, sí. Desde el aeropuerto a un estudio de filmación, hemos grabado un coche, hemos comido un catering, hemos vuelto al aeropuerto, nos hemos vuelto para acá.
Yeah.
¿Y has visto la Torre Eiffel? No.
No.
Entonces, claro, sí, has estado 15 veces en París, pero con este plan.
Yeah.
Bueno, entonces ahí baja un poco el nivel, ¿sabes? Y dices, bueno, pues oye, cuando vayas, ¿vale?
Sí.
Es otra historia.
Va a ser que no voy.
Correcto,
oye,
correcto.
Acabas de llegar a una presentación, ¿se puede saber de cuál o todavía es
posible? Sí. No, venía de la del Alfa Romeo Tonale, la versión híbrida enchufable que he hecho en La Rioja.
¿Y qué te ha parecido, por cierto? ¿Puedes adelantar algo a Luz de Cruce?
Sí, un coche interesante. El Tonale es digamos, la enésima última esperanza de Alfa. Digo la enésima porque cada vez que lanzan un coche nuevo es la última esperanza, parece.
Sí.
Y la marca de momento sigue. Pero la verdad es que es un coche muy lógico, que va muy bien al corazón del segmento SUV, que es lo que está tirando en Europa, segmento C, un coche de 4,5 metros. Y en esta variante híbrida enchufable, pues con las ventajas de ese tipo de coches, es decir, una autonomía de unos 60 kilómetros, casi 70 en ciudad, en modo 100% eléctrico, y luego cuando se acaba la batería, pues sigue circulando en el coche como si fuera un híbrido convencional y por lo tanto permite viajar sin tener los inconvenientes, entre comillas, de tener que parar obligatoriamente a recargar como con un eléctrico. Por lo tanto, un coche interesante, con etiqueta cero, da un precio que no es barato porque es un coche semi-premium de un cierto segmento, pero con ofertas, con financiaciones, con restos,
bien,
la verdad es que bien.
Oye, nada, nos habíamos asustado cuando decía la Unión Europea el hecho de prohibir los coches de combustión interna para el año 2035. Aquí hemos hablado por activa y por pasiva que era casi como pegarse un tiro en el pie a los europeos, ¿no? Porque hay países como Alemania, como Italia, Polonia, República Checa, Eslovaquia, Hungría, España, yo creo que no, con plantas de coches de combustión de pequeña cilindrada y que han iniciado pues ese proceso de reconversión. Todavía no lo han hecho, no lo ha hecho el proceso de reconversión y por tanto pues ven peligrar puestos de trabajo. Yo no sé, a esto no se ha sumado a Alemania y a Italia y a Polonia, República Checa, Eslovaquia y Hungría, no se ha sumado España. ¿Por qué? o sí lo ha hecho en el último momento?
No lo ha hecho.
Tremendo,
¿no? Bueno, España desde el primer momento ha mantenido que, y de hecho la ministra salió el otro día simplemente para confirmar que no estaba en los planes de España ni abstenerse en esa votación ni alinearse con estos países.
Yeah.
Es curioso porque es cierto que en España tenemos un montón de fábricas de coches pequeños, de coches de combustión, que todavía no han iniciado el proceso de electrificación y que no tienen claro que vayan a poder hacerlo,
sí.
¿Vale? Porque no tienen todavía adjudicadas producciones de coches eléctricos 100% en el futuro. Y por lo tanto, bueno, sobre todo las plantas de Renault, que están muy especializadas en coches de combustión y en coches híbridos enchufables,
sí.
Y sobre todo también las plantas, todas las plantas del grupo Stellantis, que es cierto que fabrican coches eléctricos, pero que son coches eléctricos que se fabrican sobre plataformas compartidas con coches de combustión y, por lo tanto, el proceso de electrificación completa de la fábrica ni se ha hecho, ni está previsto, ni todavía hay ningún tipo de adjudicación de cara a las plataformas 100% eléctricas de estos grupos. Por lo tanto, hasta cierto punto parece extraño que el gobierno español no se sume a eso, ¿no? Ahí digamos que hay dos cosas. Uno es lo que pide Alemania y otro es lo que piden todos estos países que citabas, que se han, digamos, puesto un poco de acuerdo o alineado en no aprobar esto, a pesar de que estaba todo ya el pescado vendido, parecía, pero hay dos cosas distintas. Por un lado, Alemania lo que quiere es que se mantengan en producción aquellos coches movidos por combustibles sintéticos, ¿vale? En Alemania, tanto algunas petroleras como sobre todo marcas Audi y Porsche esencialmente están trabajando mucho en este tipo de combustibles, pero ojo, porque los combustibles sintéticos lo que son combustibles que durante su proceso de creación, de refinado, de creación, de fabricación, por así decirlo, son neutros en CO2, ¿vale? Y que a la hora de utilizarlos generan muy poco CO2, pero por otro lado, lo que no se consigue es que no generen NOx y que no generen CO y que no generen partículas. Por lo tanto, siguen siendo combustibles contaminantes. Entonces, la Unión Europea había dicho que no los quería, que no los iba a integrar ahí en el programa 2035 precisamente por eso, porque seguían siendo combustibles contaminantes, ¿no?
Sí.
Claro, Alemania pide eso, que eso entre. Lo que están pidiendo los otros, en cierta manera, es, vale, sí, hagamos esto, porque de esta manera a lo mejor conseguimos que se prolongue lo que nosotros realmente queremos, y es que en 2035 se siguen fabricando coches de producción pequeños. Pero estos coches están, además, muy amenazados por la Euro 7. Si la Euro 7 acaba siendo la que propone la Comisión Europea, y que todavía tiene que aprobarse, pasar por el Parlamento, ¿vale? Y que debería entrar en vigor en 2025, como pronto, pero si realmente se aprueba el Euro 7 que ha planteado la Comisión Europea, todos estos coches pequeños, lo que llamamos ahora segmento B, ¿vale? Un Ibiza, un Polo, un Corsa, un 208, este tipo de coches. Y incluso los del segmento que sigue a continuación, los del segmento C, ¿vale? El León, el Golf, el Focus, el Astra, el Megane, este tipo de coches, todo esto se va a la calle. ¿Por qué? Porque los fabricantes lo que no van a hacer es adaptar estos motores de combustión, gasolina y diésel, de estos coches a la normativa Euro 7, porque, uno, les va a costar muchísimo dinero. Dos, van a encarecer muchísimo estos productos, 2.000, 3.000 euros por unidad se habla. Y tres, no van a afrontar una inversión que en el año 2035 se va a la calle. Por lo tanto, como además en algunos casos la mayoría de estas marcas ya prevén que en el 2030 ellas ya no fabricarán coches de combustión, claro, adaptar esto para seguir vendiendo estos coches a 3.000, 4.000 euros más de lo que ahora, para poder amortizar estas inversiones que van a tener que hacer para adaptarlo y en 2030 quitarlo todo, no les va a salir, no les salen las cuentas, por lo tanto, ¿qué harán? Dejarán de fabricarlos. Y eso es lo que temen esos países, Hungría, Eslovaquia, Polonia, la República Checa, Hungría, donde la mayoría de las plantas que están ahora mismo operativas fabrican coches de combustión.
Sí. La auténtica realidad es, y lo hemos dicho tantas veces aquí en este programa, ese tiro en el pie que reiteramos que se está dando, pegando Europa, sin lugar a dudas, con esta exigencia del Euro 7 que bien lo ha explicado Joan Dalmau, la realidad
Vicente,
es esa. Sí.
Fíjate, yo he ido fuera de micro a responsables de fabricantes en España que le llaman a este proceso la puntilla. Es un poco darle la puntilla, ¿no?, a lo que es la industria o parte de la industria del automóvil. Pero fíjate, analizando lo que dice Joan, Vicente, y yo veo aquí, si dejamos de lado la parte medioambiental y la parte de la contaminación, veo un componente geopolítico muy importante. Sí que es cierto que Europa no es extractora de petróleo y tenemos, bueno, los británicos se han ido y los noruegos ni están ni se les espera, y no podemos extraer petróleo, no tenemos capacidad, pero sí que podemos producir mucha electricidad, y esto y cada vez es más renovable, y esto creo que es uno de los factores principales por los que la Unión Europea está yendo hacia la electrificación. Pero entra un factor nuevo, los combustibles sintéticos, y esto sí que sería producto europeo. Sí que es cierto que los cálculos que están haciendo es que sería caro, que va a costar mucho el desarrollo, pero Joan, ¿tú piensas que el hecho de que sea este combustible sintético un producto europeo puede hacer repensar a la Unión Europea su calificación?
Es probable, porque esta tecnología de momento, solo se está planteando en Europa. Es decir, los americanos no quieren saber nada de los combustibles sintéticos. Ellos van a ir a electrificación, y van a ir a electrificación en una fase un poco más lenta que aquí. En Asia, los chinos van directos a la electrificación, lo tienen clarísimo, porque ellos son grandes productores de energía eléctrica y, por lo tanto, quieren electrificar su flota. Y en Japón están hablando del hidrógeno, porque para ellos es mucho más fácil producir hidrógeno que cualquier otra cosa. Por lo tanto, esta es una tecnología 100% europea, efectivamente. Y, por lo tanto, sí, es posible que esto que estás comentando, que a nivel geopolítico sea mucho más interesante mantener esto. Y que, al final, este tipo de intereses, que no dejan de ser intereses económicos, acaban superando a los intereses teóricamente ecológicos, que es lo que se había puesto, digamos, como excusa, entre comillas, o como necesidad para implementar lo que en teoría se iba a implementar. De todas maneras, insisto, es solo para combustibles ecológicos.
Sí.
Y han dicho y han dejado muy claro, ya han salido, además, las contestaciones de las ONGs que son contrarias a esto,
ya,
¿no?
Lógico.
Han dicho, claro, va a ser mucho más caro el combustible sintético,
sí,
¿okay? Porque los cálculos son que estará sobre los 3 euros al litro, por lo tanto va a ser mucho más caro. Y entonces dicen, ¿de qué manera vamos a asegurar que alguien que se compre en el 2035 un coche de combustión para utilizar combustible ecológico, realmente le meta combustible ecológico y no le ponga gasolina? Porque hasta el año 2050 la gasolina y el gasoil van a continuar a la venta.
Claro.
Y por lo tanto, ¿cómo se puede, digamos, evitar que echa la ley, echa la trampa?
Sí,
¿no?
Hay métodos, bueno, para controlarlo, obviamente.
Seguro que los hay, sí. Seguro. Pero también es verdad que, del mismo modo que ahora en muchos lugares, y lo sabemos todos, hay muchos coches, sobre todo en entornos rurales, que funcionan con gasoil becado, o sea, con gasoil barato de agricultura,
sí,
pues de ese mismo modo también podría pasar esto. Y esto va a ser mucho más difícil de controlar porque, claro, esto no pasa solo en entornos rurales, sino que va a pasar a nivel global en toda Europa.
¿Se va a aminorar un poco esa exigencia de la Euro 7? Porque es real que aquellos productores, aquellos fabricantes de vehículos no tendrán un interés muy particular para poder producir vehículos, lo que has comentado al principio, hacer coches para que te digan dentro de 2 días esos coches no valen para nada. Es el que monta un negocio y le dice, no, pero te lo voy a cerrar dentro de 3 años. Y no solo te lo voy a cerrar, sino haz una inversión ahora, ¿eh? Haz una inversión importante ahora. Y dirá, oye, pues va a ser que no. ¿Para qué voy a invertir en algo que después no me va a servir para nada? ¿Sería algo así la Euro 7? ¿Se va a aflojar o qué?
A ver, de entrada, lo que han propuesto ya desde la Comisión ya es mucho más flojo de lo que se especulaba, ¿vale? Es decir, se especulaba con recortes de emisiones, sobre todo de NOx, mucho mayores de lo que al final ha acabado siendo,
sí,
o va a acabar proponiéndose. Pero es que es absurdo. Es absurdo porque los coches de combustión tienen su vida finiquitada, se sabe cuándo van a terminar. Y por lo tanto, lo que ahora está, que es el cumplimiento del Euro 6D,
sí,
ya es lo suficientemente exigente como para que, para los pocos años que quedan, se meta todavía esta puntilla, como decías antes, de realmente eliminarlos antes de tiempo, ¿no?
Sí.
Y forzar todavía más, que sea más rápida esa electrificación. Cuando en realidad los fabricantes ya están forzando esa electrificación.
Sí.
Porque cuando tú tienes que pasar de fabricar coches de combustión a fabricar coches eléctricos, la vuelta de tuerca que le tienes que dar a tu negocio en todos los sentidos es tan bestia que lo que tú no puedes hacer es decir, vale, pues hasta el 2035 fabrico una cosa y del 2035 para adelante fabrico otra. Eso es imposible. Porque hay montones de contratos con proveedores, montones de contratos de suministro, montones de contratos logísticos, coches que se desarrollan 4 años antes, que el diseño se fija 4 años antes y luego se empieza todo el tema de desarrollo. Desarrollo de nuevas familias de motores, desarrollos de plataformas. Todo esto no se puede cambiar de un día para otro. Por lo tanto, ¿qué están haciendo las marcas de coches? Están diciendo, bueno, si tenemos en 2035 que fabricar solo coches de combustión, sí, del mismo modo que tardaremos 5 o 6 años en tener una gama completa de eléctricos, también 5 o 6 años antes dejaremos de fabricar los coches de combustión, porque no nos van a rentar y nos interesará más ganar dinero con los eléctricos, que es lo que vamos a tener que seguir fabricando en el futuro. Y como además no sabemos hacerlos, ostras, necesitamos un tiempo prudencial para ir practicando y que cada vez nos salgan mejor y destinar un montón de dinero al desarrollo de las baterías, al desarrollo de motores, de algo que hasta ahora no hacíamos. Por lo tanto, todas van a anticiparse. Ford ha dicho 2030, Opel ha dicho 2028, Peugeot 2030, Volkswagen 2032, Mercedes 2030. Es decir, entre el 28 y el 32, la mayoría van a cargarse la combustión. Por lo tanto, poner algo para que vaya del 25 al 28, que es lo que en realidad es la Euro 7, con un recorte tan pequeñito, es absurdo, es una tontería. Por eso las marcas piden, oye, dejémonos de Euro 7, si ya cumplimos el Euro 6, y ya nos vamos de cabeza al eléctrico. Esto para haría poner eso que va a matar todos los coches.
Haría desaparecer lo que has dicho tú, segmentos, el B, el C, el Seat Ibiza, etcétera, estos segmentos se irían, no interesaría vender estos coches, ¿no? Sencillamente no, eso.
Claro, es decir, no interesaría invertir el dinero necesario para adaptar los motores de esos coches, teniendo en cuenta que no vas a tener tiempo para recuperar esa inversión. Y por lo tanto dirán, bueno, pues dejamos de hacerlos, vamos a hacer solo eléctricos. O es que solo quedarán coches eléctricos. Bueno, sí, no es eso lo que quieren, pues ya lo tienen.
Podría olvidarse de la Euro 7, Europa, en realidad, olvidarse de ella, eliminarla, anularla y decir, bueno, vamos con la Euro 6 hasta el fin de los tiempos, pues sobre todo por esto que estás comentando tú, que los fabricantes ya están en ello y prácticamente en el 35 todos ya habrá hecho varios años que están en marcha con vehículos eléctricos, con lo cual tanta locura, ¿no? ¿Para qué organizas esta locura para que haya 2 o 3 años que efectivamente el mercado se vuelva a su vez también loco? De Diego, ¿qué querías comentar?
Sí, escuchando atentamente a Joan, porque veo que ha hecho una descripción muy ajustada de lo que está ocurriendo y vemos que ese segmento se va, pero a mí hay otra clave que he visto y después de consultar en muchos sectores, el vehículo pequeño o de precio razonable o asequible eléctrico. Ese de la sensación, por ejemplo, en su día ya el grupo Volkswagen jubiló a los trillizos, al Mi, al App, al Citigo, y ya prácticamente no quedan en el mercado vehículos de precio bajo eléctrico en fabricación europea. Luego viene la vertiente que dicen que esa posiblemente ese segmento lo coja China, Joan, pero también China parece ser que ese tipo de vehículos los quiere para su mercado interno. Y igual no nos llegan aquí con cuentagotas. ¿Qué va a pasar con el futuro vehículo eléctrico barato?
Pues es difícil de prever, porque lo que dices es exactamente lo que está pasando, ¿vale? Es decir, a ver, los trillizos se quitaron porque hacían perder dinero por unidad fabricada y simplemente se justificaban por el hecho de que Volkswagen no llegaba a la media de emisiones. En el momento en que ha llegado a la media de emisiones, con el ID3, con el ID4, con el Electron, con el ENIAC y con el Cupra Born y con todo esto, estos coches han dejado de fabricarlos básicamente porque el dinero que perdían con cada uno de ellos era una barbaridad. Ahora anuncian un coche eléctrico que se va a fabricar en Barcelona para Volkswagen a partir de 25.000 euros. Yo no me lo creo. Es decir, también Luca de Meo dijo que el Renault 5 valdría 25.000 euros y hace 6 o 7 meses estuvimos hablando con él y le pregunté, oye, ¿eso de los 25 qué? Y me dijo, los 25 de hace 2 años, con la subida de costes logísticos, con la subida de precio de energía, con la falta de componentes, con todo eso, que no vamos de ninguna manera a empezar en 25, por lo tanto nos iremos a 30. ¿Qué pasará con el coche eléctrico barato? Pues que China, que debería de poder suministrar esos coches, claro, se los reserva para su mercado. ¿Por qué? Porque en China hay un proceso de electrificación que empieza precisamente ahí, en ese coche barato y asequible. Entonces, todo lo que fabrican se lo quedan ellos, básicamente porque su mercado es tan bestia, es tan grande, que tardarán en hacer la renovación del coche convencional al coche eléctrico muchísimos años. Y por otro motivo muy evidente, porque un coche que fabrican para China a 9.000, 10.000 euros, en cuanto tú lo mandas a Europa, tienes que adaptarlo a nivel de seguridad y en lugar de 9 te acaba costando 15. Pero es que además de esos 15, lo que te renta, lo que te queda de beneficio es muy poco, porque además tienes que traerlo desde China hasta aquí, tienes que distribuirlo aquí y sí. Por lo tanto, la ganancia que tienes en cada unidad de estas que puedan venir de un coche pequeño desde China aquí es muy poquita. ¿Qué hacen los chinos? Hombre, mandar coches grandes que se venden menos, pero que te dejan mucho más dinero por unidad y por lo tanto, mejor negocio. Por lo tanto, no lo sé. De momento tenemos solo Dacia, que es chino, sí. Y que está llegando en cuentagotas a Europa. Es decir, está muy por debajo de la demanda que hay. Porque hay muchos países, sobre todo en Rumanía, por ejemplo, donde ese coche es un boom, es un éxito, porque claro, con las ayudas que da el gobierno de allí, acaba saliendo por 10.000 euros y hay un auténtico boom de comprar este coche. Sí. Y no, la marca no da abasto, ni muchísimo menos. Por lo tanto, no sé lo que va a acabar pasando con este tipo de coche, ¿no? Con el coche asequible, que en el fondo también va a tener que ser eléctrico a corto plazo.
Joan Dalmau, gracias por estar con nosotros. Veo que ya has podido ver, observar el Ford Explorer. Algún día hablaremos de él, si te parece, ¿eh? Que se presentaba también aquí en Valencia, en el e-mobility.
Cuando quieras, sí señor.
Un abrazo muy grande, Joan. A través de las redes sociales está coches.net y está Joan Dalmau, bueno, petando las redes sociales, ¿qué le voy a decir? Algo tremendo, ¿eh? El seguimiento es... Tienes, bueno, miles y miles de seguidores, Joan. Una auténtica envidia tenemos, ¿eh? Es decir, un abrazo muy grande, Joan.
Muy bien.
Hasta luego.
Venga, un abrazo.
Joan Dalmau, hombre de coches.net, con nosotros aquí en Luz de Cruce. La prueba de los vehículos. No se pierdan las pruebas de los vehículos, de los coches y los comentarios de Joan Dalmau. Vale la pena, ¿eh? Hay que seguirlo muy de cerca. Así que hay que darle a seguir. Y nosotros vamos a seguir y nos vamos, atención, hasta la Ferrari Challenge. Allí nos espera el director del circuito, Ricardo Tormo. Vaya fin de semana en el circuito. David y Diego continúa con nosotros y nos vamos con un Mitsubishi.
El nuevo Mitsubishi ASX puede ser ese coche que ves aparcado en la puerta de un colegio o surcando la autopista hacia la puesta de sol. Todo tuyo o familiar. Puede ser híbrido, enchufable... Sí, el nuevo Mitsubishi ASX puede ser lo que tú quieras, pero es un Mitsubishi.
Ven a conocerlo a Mitsubishi Levante. Pista de silla, salida 11.
Invicta Electric by Nemesio llega a Valencia. Tu concesionario oficial en Maestro Rodrigo 1 y en Torrent. Soluciones de movilidad eléctrica para todos y para todo. Motos, scooters, patinetes, bicicletas, microcar, citycar, vehículo industrial.
Invicta Electric.
10 kilómetros por tan solo un céntimo. Electrifícate y nemetízate.
Invicta Electric.
MG es Vedat Import.
¿De Vedat, de Vedat? De Vedat Import.
MG Vedat Import.
Luz de Cruce. Vicente Ranz.
Y 32, estamos en Luz de Cruces, en la actualidad del mundo de la movilidad, aquí en COPE. Faltaría más, 92.0 y dispositivos móviles, nos puede escuchar también a modo podcast. Ya nos dejamos caer con todo el cariño del mundo en cope.es/Valencia para que lo pueda escuchar en cualquier momento de la jornada. Hoy hablaremos de clásicos, estará Fernando Córdoba, hablaremos de seguridad vial con Juan Barberá. Y los resultados de la campaña especial de vigilancia del cinturón. 7 de cada 10 sancionados por no llevar el cinturón puesto circulaba por vías convencionales. Durante 7 días ha durado la campaña, se han controlado 400.000 vehículos y se han formulado 5.400 denuncias. 316 menores con una altura igual o inferior a los 135 centímetros, viajaban sin el SRI, el sistema de retención infantil adecuado, o utilizándolo de manera incorrecta. Atención, porque esto sí que es importante. Diego, sigues ahí, ¿verdad?
Aquí estoy, Ranz, bueno. Y esperando a ver qué nos cuentan del circuito, porque tenemos ahí la Ferrari Challenge con el trofeo Pirelli y la Copa Shell, Vicente.
Bueno, pues vamos a hablar, atención, de Ferrari, de la Ferrari Challenge. Auténtica maravilla que llega este fin de semana al circuito y al frente del circuito, que les voy a contar. Gonzalo Gobert, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
¿Qué tal, Vicente, David, Diego y todos los oyentes?
¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien por ahí o qué?
Pues todo bien, la verdad es que sí. Sí, estamos aquí con los preparativos, con los amigos de Ferrari, porque nosotros los consideramos pues amigos, ¿no? Sí. A toda la gente de la organización, hace muchos años que vienen aquí, son fieles a nosotros y a otros circuitos, pero con nosotros pues somos un partner de hace muchos años. Y una carrera, pues como tú decías, muy bonita, muy atractiva para el público, y además Ferrari es un cliente que pues contrata bastantes cosas, no discute el precio y todo son facilidades, pues fantástico, ¿no?
Todo bien, todo perfecto. Entonces todo perfecto. En cualquier caso suena muy bien, ¿eh? Esto de Ferrari Challenge suena fantástico. Ya solo decir Ferrari ya dice uno, oye, que yo voy al circuito, que yo esto tengo que verlo. ¿Cuántos te lo han dicho así, Gonzalo?
Pues toda la gente, la atracción de la marca Ferrari, fíjate el otro día, en fin, leyendo un poquito del pasado y de la historia, ¿no? Ferrari apareció en el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 en la segunda carrera del primer año de lo que es considerado el Campeonato del Mundo de Ferrari, y es el único equipo que ha estado toda la vida. Pues claro, un equipo tan legendario como ese, pues y solo la marca y el producto que tiene, pues atrae a todos los públicos, ¿no? Nos gusta a todos.
Pero sí. Fijaros que después de dejar Vicente y Gonzalo, Ricardo Tormo, los pilotos de esta versión europea de la Ferrari Challenge se van a Misano, a Italia, luego van a Spielberg, a Australia, a Le Mans, a Francia, Estoril, Portugal y Spa-Francorchamps. Y la final Mondiali, en la que se unen con el resto de campeonatos del mundo, será en Mugello, en Italia. Es decir, está el circuito Ricardo Tormo a más alto nivel mundial.
Bueno, sí, como siempre, y ellos lo que he dicho, ellos al final les gusta mucho este circuito. Ellos tienen esa estructura Pro-Am, ¿no? Antes comentabais el trofeo Pirelli y la Copa Sel, ¿no? El trofeo Pirelli es para los profesionales, digamos, los pilotos más avezados, y la Copa Sel es para los AM, a los amateur, que también se les llama gentleman drivers, ¿no? Gente que paga por correr, efectivamente. Y al final yo tengo un buen amigo en Ferrari y me cuenta él que es verdad que, en fin, esto al final es un divertimento para gente con bastante dinero, y también es un buen centro de negocios, porque aquí se reúne pues mucha gente con mucho potencial, y así pues fue, imagino que hablarán de sus negocios y sus cosas, ¿no?
Sí, sí. Oye, una primera carrera a las 14:20, otra a las 3:30, la segunda carrera tanto sábado y domingo, y quitando de que están en el coche y a los mandos del volante, el resto del día es largo para hacer cosas, ¿no, Gonzalo?
Bueno, sí, lo que hacen ellos, la estructura es muy buena, es muy inteligente por parte de Ferrari. La Ferrari Challenge es la estructura Pro-Am que acabamos de decir, piloto profesional y piloto amateur, y después ellos se reservan una gran parte del día para algo que llaman como Customers Activities, ¿no? Y es pues lanzamiento de producto, que clientes de toda España y Europa y de donde los traigan, pues sí, prueben las novedades de Ferrari, etcétera, y es todo alrededor de la marca. Entonces, pues en fin, como tú acabas de decir, David, las carreras, para lo importante para el público, 5 euros la entrada de grada general, y las carreras 2:20 y 3:30 cada uno de los dos días, sábado y domingo.
Aquellos
y
luego, que quieran acceder al paddock, además de las tribunas, ¿debe de hacer algo especial, aparte de esos 5 euros?
El paddock, la entrada es a 15 euros, al principio, pues otras veces pues ha incluido la entrada general, era paddock libre, pero Ferrari nos ha pedido reducirlo un poco porque venía mucha gente, no quieren tener tanto follón, claro. Entonces hemos reducido el aforo y le hemos puesto un precio de 15 euros para los que quieran entrar en el paddock.
Bueno, auténtica locura, y yo creo que sí vale la pena entrar en el paddock a ver estas maravillas de Ferrari que vienen por aquí, por Valencia. Tenemos esa suerte de tener el circuito Ricardo Tormo aquí para que lleguen ya no solo los espectaculares Ferrari, sino todo lo que conlleva, todo lo que rodea este glamour especial del mundo Ferrari. ¿Algún detalle más que destacar, Gonzalo, desde el circuit?
Pues nada, que están encantados, que hace un tiempo primaveral fantástico, claro, para ellos, que da ni frío ni calor, ¿no?
Cero grados.
Da un tiempo primaveral para el fin de semana, perfecto para el público y también para los pilotos, por supuesto.
Ya.
Vicente y Gonzalo, os digo que los neumáticos de lluvia no van a salir este fin de semana, o sea, van a estar guardaditos.
Hombre.
Mañana un poquito más de fresquete, porque como máxima tendremos 23, pero el domingo parece ser que rozaremos los 30 grados, así que ya sabéis, camiseta y creo que incluso mucha crema solar.
Y crema solar. Gonzalo Gómez, que vaya muy bien esta Ferrari Challenge, que sin duda alguna va a ser un éxito. Un abrazo muy grande.
Muchísimas gracias, un abrazo a todos.
Hasta luego, el director del circuit, Ricardo Tormo. You got the better of me. vamos ahora con los clásicos. Y Fernando Córdoba.
Si eres de los que no puede esperar para estrenar un Ford Kuga EcoBoost, aquí va un cuento para amenizar la espera.
Érase una vez... Y colorín colorado, este cuento se ha acabado.
Listo, se acabó la espera. Porque a veces lo bueno no se hace esperar. Ford Kuga EcoBoost con entrega inmediata. Que tus ganas de disfrutarlo no esperen. Condiciones en Ford.es.
Si te gustan las motos, ahora puedes pilotar todo un icono como la Yamaha MT-09. Ahora en versión para carnet A2. La tienes con entrega inmediata, financiación al 0% y seguro incluido. Ven a V Ferrer Yamaha, en Valencia, Alcira, Gandía y Benidorm. Pide una prueba y alcanza un nuevo nivel con la nueva Yamaha MT-09.
Juan Giner's Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31, Valencia.
Luz de cruce, Vicente Ramos.
Veinte minutos que vamos a dedicar a los clásicos, 20 minutos que vamos a dedicar a la industria del automóvil y, por supuesto, a la seguridad vial. Esto es COPE, esto es el 92.0 en la Comunidad Valenciana y, atención, a través de los dispositivos móviles, a través de la web de COPE, cope.es/Valencia. Nos puede escuchar desde cualquier lugar del mundo. Sigues ahí de Diego, ¿verdad?
No te vayas. Aquí estoy,
no te vayas, no te vayas, porque vamos con los clásicos de Copa CV, que es la... Son todos los eventos, toda la actualidad del mundo de los clásicos en la Comunidad Valenciana. ¿Qué tal, Fernando Córdoba? ¿Cómo estás?
Muy buenas tardes, Vicente y David.
¿Todo bien? Ok. ¿Cómo
muy
vas?
Bien. ¿Sí? Sí, muy bien. Muy atento a toda la información que traéis a diario con respecto al futuro, el futuro eléctrico y el futuro de los... de la nueva movilidad, sí. Pero el viernes toca no perder de vista y como referencia de dónde venimos.
Claro.
Venimos de nuestra movilidad y nuestros vehículos clásicos.
Es verdad que la parte bonita viene el viernes a estas horas. Hay que reconocer. ¿Eh, Diego?
A ver, sí.
Ah, vale.
No, Vicente, no. Hemos llegado a donde hemos llegado,
sí.
Y estamos, bueno, con la situación. Algunos llaman problema, otros llaman oportunidades que tenemos ahora con la nueva movilidad, pero hemos llegado donde hemos llegado gracias a los vehículos que tanto adora Fernando.
Bueno, Fernando, no tenemos eventos para esta semana.
Así es, este fin de semana no tenemos nada porque, claro, estamos de resaca de las fallas y de estas últimas semanas que venían, estaban sobrecargadas.
Claro.
En cuanto a la agenda de eventos en cuanto a vehículos clásicos, pero vamos a adelantar porque ya están abiertas la inscripción para los futuros eventos en cuanto a vehículos clásicos en la Comunidad Valenciana, y es importante de decirlos para que la afición ya pueda entrar a través de nuestra página y a través de los enlaces y poder inscribirse, que nadie se quede sin participar con su vehículo clásico en estas concentraciones que vamos a enumerar.
16 de abril, segunda edición, segunda concentración de vehículos clásicos de Gabarda. Cuéntanos.
Así es, Vicente, eso es para el próximo domingo 16 de abril, como muy bien adelantabas, en la localidad de Gabarda. Es la segunda edición que organiza de Copa CV, gracias al ayuntamiento de esa localidad. Como siempre, hay que decir que la participación con tu vehículo clásico es gratuita y, en este caso, además, el ayuntamiento premia a todo aquel que viene con su vehículo clásico al almuerzo gratuito para el conductor y el acompañante que vaya en ese vehículo. Pero siempre con el requisito, de, como decía al principio, de que hay que inscribirse a través de nuestra página web.
Que es decopacv.es. Que hay, que lo vamos a decir alto, decopacv.es y ya está. Se inscribe uno y a participar y a disfrutar. ¿Qué más tenemos?
Pues ya para el próximo fin de semana, el del 23 de abril, domingo 23 de abril, sí. No tenemos en la provincia de Valencia eventos, pero sí tenemos en Alicante y en Castellón.
Muy bien.
En concreto tenemos el...
En Villena, creo,
en Villena, en Alicante, sí. Sí, y organizado por el Club Museo de Vehículos Antiguos Alto Vinalopó,
sí.
Una concentración de vehículos clásicos de todo tipo, donde el punto de encuentro será el circuito GAS 74 de esa localidad. Está abierto, como decía, a vehículos clásicos de cualquier tipo. La concentración se iniciará a las 9 horas y hasta las 5 de la tarde. Y la organización va a entregar trofeos en distintas categorías de aquellos vehículos que participen.
Oye,
y ese mismo día,
Fernando, ¿cómo no conocemos nosotros al circuito GAS 74 de Villena? Hombre, tenemos que algún día charlar con ellos, ¿no? ¿O qué?
¿Eh? Pues sí, ya haremos la gestión para que nos digan cuál es la actividad y por qué esa debilidad por los vehículos clásicos.
Claro.
¿Y por qué se celebra allí?
Venga, Fernando, pues ahí, ¿has visto ya? Deberes.
Ya lo tenemos apuntado en la agenda.
El día 23 de abril tenemos más cosas.
Sí, ese mismo día, pero ya nos tenemos que ir a Castellón, en concreto a Valdixó, porque allí se celebra una matinal motera, ciudad de Valdixó, pero que hay también como actividad complementaria, una concentración de vehículos clásicos, también de todo tipo, que se celebrará en un recinto escolar. Cuando decimos un recinto escolar, es en la Escuela Pública San Vicent de esa localidad, de Valdixó. Y a partir de las 9:30 pues ya podremos disfrutar tanto de esa matinal motera para todo aquel que vaya con su vehículo de dos ruedas, como con su vehículo clásico en esta concentración.
Bueno, eso será el 23 de abril, pero atención porque el 29 de abril, abril está lleno de acontecimientos, hay una concentración de vehículos clásicos ya más cerquita, en Nájera.
Sí, aquí ya nos quedamos en Valencia, en Nájera, y se celebra en esta localidad y a partir de las 9 horas una concentración. También hay programada una ruta por diversas zonas de ese término municipal, y decir que este evento lo organiza un partido político, y que para todo aquel que quiera participar, la inscripción y participación la redundancia es gratuita.
Vale, es un partido político que no es clásico, no es de los clásicos. Vale, bueno,
efectivamente.
Bueno, entonces tenemos concentración de vehículos clásicos en Nájera y después la concentración de vehículos clásicos de Moncada, todavía más cerca.
Eso para más cerca, decimos que el 29 de abril es sábado, y al día siguiente, domingo, tenemos la cuarta edición de la concentración de vehículos clásicos de Moncada, que organiza el ayuntamiento de esa localidad con la colaboración indispensable del Club Alpine Valencia y del Club Vespa y Lambreta también de Valencia. Decir que aquí se madruga más, a las 8:30 horas empieza la concentración en Moncada en la Avenida Mediterráneo, donde podemos disfrutar, como en años anteriores, donde la participación fue masiva, viniendo vehículos de ya no solo de la Comunidad Valenciana, sino de distintos puntos de la geografía española, de auténticas joyas en cuanto a vehículos y motos clásicas, de todo tipo, Vicente.
Toda la información sobre los eventos previstos, la actualidad del mundo de los clásicos en la Comunidad Valenciana, se llama decopacv.es. Es la Asociación de Defensa y Conservación del Patrimonio Automovilístico de la Comunidad Valenciana. Fernando, que pases unos días felices, que estás tranquilo estos días, te han dado libre.
Estos días son los días que hay que aprovechar para poner a punto tu vehículo clásico y sacarle el brillo máximo.
Lo sacaremos, sin duda. Un abrazo, Fernando, gracias. Hasta luego.
Feliz fin de semana.
Adiós. Estamos en Luz de Cruz, en la actualidad del mundo de la movilidad. Y bueno, si en algo destaca, lógicamente, COPE es el mundo del deporte y, sin lugar a dudas, COPE Valencia, el básquet.
Jordan Lloyd espera a Valencia Básquet.
Sí, señor, qué bonito.
La Euroliga se juega en un principado. Este viernes desde las 7, Mónaco, Valencia Básquet, con la narración de José Manuel Segarra y los comentarios de Nacho Herrero.
Sobre todo yo creo que está sorprendido de lo que le está pasando.
Escúchalo en COPE Más Valencia, 92.0 de FM, también en COPE.com.
Twitch.tv/Valencia y en la aplicación de Tiempo de Juego. Nadie te lo cuenta como nosotros.
¡Bola, sí, señor! ¡Bola la Euroliga! ¡Bola el básquet! ¡En la sintonía de Tiempo de Juego!
Aprovechate de nuestra bomba eléctrica. En Ford Medan Mediterráneo, llévate el Ford Mustang Mach-E con 10.000 euros de descuento. Sí, el Ford Mustang Mach-E con 10.000 euros de descuento. Y además de esto, aprovechate del plan Moves. Ven a Ford Vedad Mediterráneo y consulta nuestros precios.
Luz de Cruce.
COPE más Valencia.
Estar informado.
I promised I'll wait for you. The midnight hour.
Luz de Cruce.
You'll shine on through. I promised myself, I promised the world to you, I gave you flowers, you made my dreams come true. How many others out there?
10 minutos, vamos a recorrer hasta las 4 y nos vamos a recorrer con toda la seguridad del mundo porque... Está David de Diego, que ya nos da esa garantía de electromovilidad, y está Juan Barbera, que nos da garantía de seguridad vial. Profesor, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás?
Yo estoy muy bien, pero la pregunta es, ¿cómo estáis vosotros dos?
Nosotros estamos pletóricos, fantásticos, ilusionados. Todo lo que ha ocurrido estos días en Valencia ha sido una auténtica maravilla, y cuidado que es el principio de algo muy, muy grande, porque Valencia va a ser, creo yo, una de las ciudades, la comunidad valenciana, para sin ir más lejos, va a ser la comunidad, ya no en España, ni europea, yo creo que a nivel mundial, de la electromovilidad, de la movilidad sostenible, de Diego. Yo creo que va a ser así, por lo menos, no sé si la primera, pero a lo mejor la segunda, pero vamos a estar ahí entre los tres primeros.
Sí, las sensaciones han sido esas, porque después de que todos los visitantes que ha tenido feria con la Mobility estos días y comparando con otros eventos que se hacen en el resto de Europa, dicen, oye, es un evento muy profesional, muy enfocado a la industria, y esto es lo que hace falta ahora, esa transversalidad de la industria, que hablen las industrias, los responsables de estas, de las distintas empresas, y que se acelere todo el proceso para que España sea uno de los focos, Europa consiga encontrar ese camino, oye, y que Valencia, Vicente, sea el referente.
Bueno, estamos, por lo menos espabilados estamos, para hacerlo y para llevarlo a cabo.
Os veo muy despierto, es decir, la resaca todavía la podéis llevar bien, porque he tenido 3 días muy intensos y realmente es espectacular. Yo tuve ocasión de ir el jueves y verdad es que con unas horas me quedé impresionado. Y yo quería hacer un matiz, ¿no?
A ver.
Que es lo que ha dicho de Diego, pero yo resumiría en muchas cosas en inglés, sinceramente,
también estoy de
pero
acuerdo.
Se hablaba mucho valenciano. Muchísimas empresas de aquí que tecnológicamente no sabemos que son vanguardia, y eso me impresionó muchísimo desde aquí, que se lo he oído tanto decir a David,
¿A que sí?
En este caso verlos allí directamente y decir, y expresarse en inglés evidentemente, decir, pues es de aquí.
Sí, sí, gran parte de lo que hablado, presentaban, ¿no? Allí en el Ecomobility, que han presentado sus diferentes innovaciones, los hemos pasado por los micrófonos de Luz de Cruce, han estado en estos micrófonos, y eso es lo importante, que hemos estado casi como amigos, David, con esta...
Sí, la verdad es que sí, pero en respuesta, Juan, si me lo permitís,
sí,
para que un evento al final de E-Mobility Expo World Congress puedas mantenerlo del World Congress, hay un peaje a pagar, que es que muchas de las ponencias, mucha de la información, bueno, prácticamente todo tenga que estar en inglés, y luego ya cuando estamos hispanoparlantes, pues o valencianoparlantes, lo hacemos en valenciano o en castellano, pero para que consigamos esa visión global del evento, tiene que ser en inglés.
Nos hemos quedado sin tiempo, vamos a la charla que manteníamos ayer con Rebeca Torró, vamos a emitirla el lunes, y así podemos, hacemos un programa íntegro todavía de E-Mobility que tuvo mucho contenido que todavía hay que contar, mucho además. Bueno, tenemos a Juan Barbera aquí con nosotros por un detalle. 7 de cada 10 sancionados por no llevar puesto el cinturón de seguridad circulaba por vías convencionales. Bueno, esto es un detalle como otro cualquiera. Dice, bueno, a lo mejor es que lo estaban mirando más por allí, por las carreteras convencionales. Pero a mí lo que me llama la atención de ese resultado de la campaña especial de vigilancia del cinturón es que 316 menores con una altura igual o inferior a 1,35 que tienen que llevar ese sistema de retención infantil, las sillitas famosas, viajaban sin ese sistema adecuado, no, o no lo utilizaban de manera correcta. Bueno, un auténtico desastre. 316, todavía estamos así.
Has visto lo mismo que yo inmediatamente, es la primera cifra que más me ha llamado la atención y al mismo tiempo más me ha preocupado, incluso al hecho de que ya no sabemos si es no llevo o si lo llevo y lo llevo mal, peor todavía, ¿no? Porque aún pensando que estoy seguro, pues realmente no estamos cumpliendo. Que hoy en día no sepamos cómo utilizar un sistema de atención infantil con la cantidad de información y gente especializada que ya hay en las tiendas y en las formaciones, pues realmente lo veo, digamos, que vamos hacia atrás. Ojo, lo de la cantidad convencional es un clásico que sabemos que es donde más ocurren estas cosas y seguimos insistiendo que es un clásico en el que bajamos todos más la guardia. Es decir, cuando nos desplazamos por esa carretera convencional, que suelen ser trayectos cortos, es donde nos relajamos. Y total, ¿para aquí al lado, para qué me voy a poner el cinturón? Este es parte del problema de la falta de sensibilización y concienciación que tanto comentamos. No de formación. Todos sabemos para qué sirve y cuál es la función. Pero muchas veces decimos, total, si estoy aquí tan cerca, no me vale la pena. Si no te vale la pena ponerte el cinturón, ves andando.
Yeah.
Si el trayecto es tan corto, ves andando. Es preocupante y sobre todo el hecho de incluso me llama la atención los asientos traseros y asientos delanteros que están un poco a la par,
sí.
Porque siempre hemos abogado más que en los asientos traseros en nuestros entornos es donde la gente menos se lo pone, pero que incluso en ese asiento delantero donde aún te va a ver más cualquier control que exista desde unas cámaras que te hagan foto que ya existen o desde la propia Guardia Civil, pues es un poco más complicado.
Faltaría una campaña de la DGT diciendo claramente que es el 1.35 de medida, no solo del niño, de cualquier persona, pero en cualquier caso del niño. El niño a partir de 1.35 es la inmensa pregunta de los padres.
Sí.
¿Cuándo le puedo quitar el alzador? ¿Cuándo el sistema de retención infantil? Esa es la eterna pregunta, porque el niño quiere ir como los mayores, ¿no?
Exacto. ¿Mm? Y esa pregunta es muy sencilla de responder. Cuando al niño el cinturón le caiga en su sitio,
sí,
en la clavícula, en esternón y en la pelvis. Yo lo he contado en algunas ocasiones, el caso de mi propio hijo, en el que en un vehículo con la misma edad, ¿vale?, tenía que llevar la sillita y en el otro no, porque la estructura del asiento era diferente. Uno era un vehículo mixto y el otro era un turismo, y la salida del asiento, uno salía más arriba, del cinturón uno salía más arriba y otro salía más abajo. La respuesta, si le cae el cinturón bien, seguro que mide más de 1.35, porque los cinturones están hechos para que a partir de esas medidas nos caiga correctamente. Si no, que siga llevando el alzador, mejor dicho, la silla completa. Yo, obvio, que el alzador para mí no es un sistema como tal, pero que siga llevando... A ver, no. Si cabe la parte, digamos, de la cadera, cabe la parte de la espalda. Y donde se ponga un cabezal que va a sujetarle los golpes laterales, la protección va a ser muchísimo mayor.
La pregunta podría ser, ¿cuándo me multan o no? Podría ser, yo creo que va por ahí la pregunta de los padres a veces, ¿verdad? ¿Me multan o no me multa por llevar al niño que mide...? ¿Cuánto mide? 1.34, me está justito todavía.
Ahora la verdad es que mi hijo ya es más mayor, pero cuando estaba en esas edades era una pregunta muy frecuente en el cole, con los amigos... Es decir, me he cansado de responder mucho esa pregunta, por eso al final la respuesta es, cuando le caiga, bien. Si no le cae en condiciones, no se lo quites todavía. No,
Diego,
nada.
¿Algún detalle con respecto a esto? Que tú eres perito y te habrás encontrado con alguna situación, ¿no?
Incluso os encontráis con situaciones de que los padres son desconocedores, que hay que desconectar los airbags delanteros cuando llevas al bebé al lado tuyo. Y ahora sí que es cierto que tenemos sensores de presencia que te avisan, tienen que detectarlo, pero aquí es importante la educación que tengan los padres, por supuesto, y sobre todo que los distintos servicios oficiales o talleres que atienden a esta gente, cuando detecten esas situaciones, por favor, que chequeen si está desconectado el airbag, y si no es así, que le avisen al padre o a la madre que lleva ese coche que lo están haciendo de forma indebida y que les está ayudando a tener el trayecto, el desplazamiento más seguro para sus hijos.
Bueno, Juan Barbera, gracias por estar con nosotros. Feliz fin de semana, que
igualmente
lo disfrutes. Y
solo una cosita, Vicente.
Por supuesto.
Mucho cuidado, es fin de semana, la gente sale con las motos. Tenemos un incendio muy fuerte en la zona de Castellón.
Sí.
Concretamente, no es la carretera de Montanejos, es la carretera que va de Montanejos a Olva. Ya han evacuado Montán y Montanejos, son dos pueblos muy visitados los fines de semana en moto. No os dirijáis este fin de semana hacia esa zona, cambiar rutas y esperemos que no hayan víctimas en esa zona.
Barbera, gracias, un abrazo. Hasta luego.
Un saludo para todos.
Juan Barbera, profesor de formación vial. Everything's gonna be all right. Everything's gonna be all right. De Diego, el lunes lo dedicaremos al e-mobility, ¿te parece? Vamos a dedicarle
sí, tendremos esa entrevista que tuvimos pendiente con la consellera, con Rebeca Torro, y la abrimos el lunes, ¿no? De ahí, bueno, para ver qué nos transmite y su valoración de esta Ecomobility Expo.
Y, por supuesto, tenemos la oportunidad de saber más cosas sobre, por ejemplo, el director comercial de Global de Power Electronics, una empresa importante aquí en Valencia, estará
una persona
nosotros.
Aquí que tiene una presencia internacional, que en esa entrevista tomaremos dimensión, Vicente, que cuesta. Al principio nos quedamos un poquito con la boca abierta, ¿no?, con esas cifras.
Así es, y conoceremos el barco absolutamente eléctrico de Balearia, lo adelantarán en mayo, saldrá a flote. Gracias, hasta luego, adiós.
Adiós,
adiós. Y vamos con una buena primicia. Ya tienes a tu disposición el nuevo subcompacto Honda HR-V. Un híbrido autorrecargable con la eficiencia de un eléctrico, la versatilidad de un SUV y la tecnología, seguridad y calidad de un Honda. Ven a conocer el nuevo Honda HR-V y disfruta de esta primicia.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.